Allá, para hablar del libro, ¿no? De Bouchard.
Así es, bueno, la verdad que es un placer hablar porque es uno de los grandes historiadores que tenemos en la Argentina, fue presidente de la Academia Nacional de la Historia y además tengo un vínculo personal.
¿Ah, sí?
Porque fue el prologuista de mi primer libro.
Ah, mira.
Batallas por la Libertad, un libro que ya tiene unos cuantos añitos y Miguel Ángel de Marco tuvo la gentileza de prologar aquel libro, así que lo saludamos con un gran abrazo, Miguel, Gustavo Pérez, Pablo Camogli, lo saludamos desde Posadas, ¿cómo le va?
Buen día.
Muchas gracias, ¿cómo está? Y muchas gracias por el recuerdo del libro y del prólogo, me acuerdo muy bien, era una obra necesaria, así que excelente, retomar este contacto y sobre todo respecto de una figura tan singular como la de Hipólito Bouchard.
La verdad que sí, yo ayer un poco lo contaba aquí al aire para presentar a este personaje que es poco conocido, lo decía yo ayer aquí en la radio, aquí en Posadas hay una escuela que tiene su nombre, que justo es a la que va mi hijo, hay una avenida que tiene el nombre de Bouchard, pero no todo el mundo tiene referencias de quién es este personaje que en esta oportunidad, bueno, amerita ni más ni menos que una biografía que usted le dedica. ¿Cómo se lo presentamos al oyente a este Bouchard? ¿Quién fue este personaje?
Bueno, en realidad Bouchard fue uno de los marinos, digamos, más importantes de la época de la independencia. Uh-huh. Fue marino y a la vez fue soldado de San Martín, combatió con San Martín en San Lorenzo, ¿verdad? Fue el que le arrebató al abanderado español su bandera con su vida. Después estuvo con San Martín en el Ejército del Norte, pero lo conocemos sobre todo desde el punto de vista naval y sobre todo por su acción corsaria, porque en la época de la Revolución, como el gobierno naciente de las Provincias Unidas del Río de la Plata no contaba con recursos suficientes para armar sus tropas y sus escuadras, una vez que se produjo el triunfo naval de Montevideo, en que el almirante Brown derrotó a los realistas, y de esa manera se pudo tomar la ciudad después de 4 años de la Revolución de Mayo, a partir de ese momento la escuadra se fue vendida, ¿no? Una de nuestras actitudes argentinas que perduran con el tiempo de armar y desarmar cosas. Uh-huh. Y de esa manera el gobierno tuvo que recurrir a la acción de corsarios. Los corsarios no son piratas, como algunos creen, uh-huh, sino que son, ¿no es cierto?, marinos, pues que están al servicio de un determinado gobierno, regulados por esos gobiernos, pero que la función del corsario es atacar al enemigo en mar y en tierra, ¿no es cierto?, y producirle daños materiales, obtener recursos que después el Estado los pone en venta y los aplica a sus gastos y le deja un remanente para los tripulantes y el comandante y el que armó el buque, etcétera, ¿no? Claro. Una cosa un poco obligada por las circunstancias.
Digamos, como para que se entienda hoy, sería algo así como una especie de privatización de la guerra, digamos, ¿no? O la posibilidad de que capitales privados intervengan en la guerra de alguna manera con este incentivo de poder quedarse después con los botines.
Claro, exactamente, porque era un modo de suplir las carencias del Estado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Cuando los Estados se fueron fortaleciendo, y en el caso de la Argentina también, este tipo de actividades fueron desapareciendo. Claro. Como hubo la presencia de flotas extranjeras que venían y se quedaban en el Río de la Plata o navegaban por los ríos interiores después de la Revolución, ¿no? Para presuntamente defender los intereses ingleses, franceses, etcétera. En el momento en que ya el país tuvo su marina, esas presencias extrañas desaparecieron.
Claro.
Y en el caso de los corsarios, bueno, era el modo de, como digo, lanzarse a los mares y provocar daños, en este caso concreto, a España, que estaba en guerra con sus antiguas colonias.
Uh-huh. Otra de las preguntas que siempre surge cuando uno habla de estos personajes, de Brown, de Bouchard, y de otros que integraron específicamente la Marina de Guerra en aquella época, es ¿por qué eran todos extranjeros? Y ahí dos cuestiones. Una, ¿qué traía a estos o qué trajo a estos extranjeros a estas tierras? ¿Qué los movilizó a venir aquí a pelear? ¿Y qué pasaba con los criollos o con los españoles americanos que se quedaron aquí para pelear por la Revolución, que no protagonizaron estas luchas navales?
Y en realidad, en primer lugar, salvo algunos casos como Espora, Rosales, etcétera, que eran criollos y que se formaron junto a Brown y a Bouchard, en general había como una muy escasa predisposición a lanzarse a navegar, sea en los ríos, a pesar de que la gente del litoral, ¿no es cierto?, de la Mesopotamia en general, era muy ducha en materia de moverse por las aguas, pero preferían más bien enrolarse en los ejércitos de tierra que lanzarse a largas aventuras que por ahí no les garantizaban que iban a regresar vivos, ¿no? Por eso que las primeras tripulaciones de los buques fueron llevados un poco por la fuerza, para formar parte de la infantería de marina, etcétera, y por lo tanto se tuvo que echar mano no solamente a jefes extranjeros, como sería el caso de Brown, de Bouchard y de otros, sino de marineros, que eran los que estaban en el puerto, en los puertos, y particularmente en el de Buenos Aires, que eran ingleses, norteamericanos, franceses, griegos, italianos, etcétera. Toda gente que por diversas razones, o navegando en buques mercantes, llegaban a estas costas y se sentían entusiasmados por la posibilidad de obtener recursos así fuera de lo normal. En cuanto a los a Brown o a Bouchard, aparentemente llegaron al Plata para, digamos, como todo el que anhela iniciar una nueva vida en un país que está surgiendo, ¿no? Por su propio ideario de libertad, en el caso de Brown y en el de Bouchard. Bouchard en su juventud estuvo bastante cerca de los revolucionarios siendo más joven, de 1789 en Francia, ¿verdad? Tuvo una actuación en la Marina francesa. Brown también había sido marino mercante en la Marina de los Estados Unidos, de manera tal que eran personas que tenían una preparación adecuada para el combate que solamente poseían algunos antiguos oficiales que, siendo criollos, se habían formado en España, en la Real Armada.
Claro.
El caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Martín Jacobo Thompson, ¿verdad? Que es el padre de la prefectura naval, que fue, digamos, era un teniente de navío de formado en España, el famoso esposo de Mariquita Sánchez, ¿no? De la vida tan novelesca.
Claro.
¿No? Sí. Pero eran muy pocos. La mayoría, como digo, eran extranjeros.
¿Y estos barcos cómo eran? ¿Cómo iban armados, además?
Bueno, en realidad eran barcos, obviamente, de madera, algunos los más modernos, más actualizados, forrados en cobre, ¿no es cierto?, en algunas partes del barco. Eran muy precarios, aunque fuesen más grandes, como una fragata, que podía tener de eslora, o sea, de largo, unos 80 metros o tal vez un poco menos. Esa era, digamos, en nuestras latitudes el tipo de buque más grande. En Europa estaban los navíos de línea, que ya eran más, digamos, importantes desde el punto de vista de su tamaño, pero todos se manejaban de una manera muy precaria.
¿Y solamente atacaban barcos también de guerra o, por ejemplo, navíos comerciales?
No, navíos comerciales. Es decir, atacaban todo buque que llevase bandera del país enemigo. Por supuesto no iban a atacar a un buque portugués, ni francés, ni estadounidense, ni inglés, si en ese momento no había guerra con ellos. Iban orientados a causar daño a España, porque España, por otro lado, estaba organizando una expedición sobre el Río de la Plata, ¿no es cierto? Una expedición armada muy importante que, si hubiese alcanzado a llegar al Río de la Plata, sin duda la revolución hubiera quedado muy, muy golpeada, muy vulnerada, casi, se puede decir, en manos de los realistas. Y entonces, frente a esa situación, no había más remedio que salir del encuentro. Ahora, esos buques, terminando de responder a su pregunta, estaban armados con unos cañoncitos que tenían muy poco alcance, ¿verdad? La infantería de marina con fusiles de chispa, que tenían también un alcance muy escaso. obviamente en medio del mar, en las grandes tormentas marinas, eran como cáscaras de nuez, ¿verdad? Y el instrumental con que se contaba para manejarse en el mar era también muy reducido. Es decir, que cuando un marino se lanzaba a la aventura como corsario, estaba arriesgándolo todo, ¿no?
Muchas chances de no volver nunca más.
Tenía. Exactamente, había una altísima posibilidad de no volver nunca más.
Y esto de
y
que
de hecho ocurrió muchas veces, ¿no?
Esto que pasaba en aquella época de que no tenían mucha predilección los criollos y luego después los argentinos ya nativos del mar, ¿se sigue manteniendo? Digo, por eso nunca tuvimos quizás una presencia muy fuerte de en el mar, aunque tenemos mucho mar en nuestro país.
Una pregunta muy linda. Yo primero creo que en cuanto a la formación de marinos, digamos, ahí sí está todo el país, porque realmente tanto en la formación de marinos de guerra como mercantes, la gente de todas las provincias argentinas, sea en el ámbito de oficiales o suboficiales, ha concurrido de todo el país a los organismos de formación. Quiere decir que son muy pluralistas desde el punto de vista de la integración geográfica de los distintos miembros. Pero es cierto que nosotros, que tenemos un mar realmente importantísimo, le estamos dando permanentemente la espalda. Hoy por hoy no hay políticas adecuadas como para explotar las inmensas riquezas del mar argentino. Hubo una flota mercante, ¿verdad?, que se creó en el año 1943, que alcanzó una gran importancia, pero después fue decayendo. Y lo mismo pasa con los buques pesqueros, que no son suficientes. Frente a eso está la depredación por parte de pesqueros de todo el mundo, que entran y salen al mar argentino como quieren, porque también es tan inmenso el mar que resulta difícil, con escasos elementos como ahora se poseen, perseguirlos, ¿no es cierto?, evitar que se aprovechen de la inmensa riqueza marítima. Pero eso también es por un problema de conciencia, ¿verdad?, de falta de interés por el mar, que debería modificarse a partir de las escuelas, hacerle ver a nuestros niños y a nuestros jóvenes y después en la universidad y en cada parte, y al público en general, a los argentinos en general, que estamos dilapidando una riqueza extraordinaria, ¿verdad? En un momento en que hay tantas dificultades económicas, etcétera, si pudiéramos aprovechar adecuadamente una parte, una mínima parte de lo que brinda el mar argentino, seríamos una potencia de primera línea.
Miguel, le hago la última pregunta y quiero aprovechar esta cuestión de que, bueno, de que mi hijo es alumno de la Escuela Hipólito Bouchard, aquí la escuela número 110, en la escuela pública en Posadas. Sí. ¿Qué le diría usted a chicos de cuarto, quinto grado, de una escuela primaria, sobre este personaje?
Bueno, yo lo que les diría, que ellos año a año, supongo que, yo me acuerdo de mis tiempos de escuela primaria, pero que se habla de alguna manera de la hazaña de Colón, ¿no es cierto?, de haber descubierto un nuevo mundo, por lo menos eso es lo que se creyó en la época.
Claro.
Bouchard mandó una carta al que había armado su buque, en la que decía que él había llevado la bandera argentina, le había hecho dar prácticamente la vuelta al mundo, ¿no es cierto?, en son de libertad. Y esa para mí es la gran hazaña de Bouchard, ¿no? Que no solamente fue una persona que atacó buques españoles para obtener riqueza, etcétera, sino que fue llevando militantemente el mensaje de un país que nacía y que tenía por ideario la libertad, la igualdad entre los hombres, etcétera. Y una cosa interesante para que entienda un chico joven, un niño, por ejemplo, es que las banderas de todos los países de Centroamérica, o de casi todos, reproducen los colores de nuestra propia bandera. ¿Y eso por qué fue? Porque los habitantes de la época de Bouchard identificaban los colores celeste y blanco con el de un hombre o de un conjunto de hombres que navegaban por los mares llevando un mensaje de libertad y combatiendo contra la opresión. y eso creo que es lo más importante, lo positivo, más allá del espíritu de aventura humana de Bullard, que se puede señalar.
Bueno, muy lindo realmente. Miguel Ángel, la verdad que es un placer dialogar con usted, le mandamos un abrazo muy grande y bueno, gracias por su tiempo.
Yo también un abrazo y que estén bien.
Muy bien.
Hasta gracias. Pronto. Gracias.
Miguel Ángel de Marco, autor de Bullard, Halcón de los Mares, Corsario de la Libertad, este libro editado por MC.
Muy bien, entra en sorteo la semana que viene.
Ahora, sí, exactamente, porque estamos todavía...